Buenas tardes, amigos de la UPV Radio, amigos de la 105 FM. Hoy miércoles regresamos. Regresamos un nuevo programa de Hablemos de Fallas, con, como siempre, tratamos de que la actualidad de las fallas esté al día en nuestro programa, y nos hemos traído invitados de lujo con los que vamos a hablar inmediatamente, porque como siempre queremos aprovechar al máximo el tiempo, y por lo tanto los vamos a presentar ya. Tenemos con nosotros a Guillermo Serrano, presidente de la Interagrupación de Fallas. Buenas tardes, Guillermo.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Vamos, tenemos que hablar de muchas cosas, hay muchas novedades, ¿eh?
Muchas cosas, sí.
Uh-huh. Y también tenemos al presidente de la Federación de Fallas con especial ingenio y gracia, Chimo Berlanga. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Tú eres la primera vez que pisas el estudio de la UPV Radio.
Sí,
teníamos ganas. ¿Has intervenido en alguna ocasión?
Sí.
Que recuerdo, entrevista telefónica, pero hoy estás con nosotros, cosa de la cual me alegro muchísimo.
Muchas gracias.
Y espero tenerte muchas veces más con nosotros. Vamos a convertir el estudio de la UPV Radio en una mesa redonda para hablar de fallas. Yo he titulado el programa de hoy Presente y futuro de las fallas. ¿Cuál es el presente para vosotros?
Bueno, el presente es la verdad es que no es nada halagüeño, ¿no? Al final yo creo que llevamos ahora ya un año y una semana, casi dos ya de esta puñetera pandemia, ¿no? Y creo que al final todos teníamos la sensación de que, bueno, que íbamos a perder el marzo de 2020 y poquitas cosas más, y desgraciadamente un año después hemos perdido, ¿no?, varias oportunidades de poder celebrar la fiesta, que es lo que queremos, que es lo que amamos y que es lo que día tras día nos mueve, ¿no?, al mundo fallero. Estamos en ese otra vez punto de inicio, tenemos que terminar un ejercicio, mirar ya hacia el 2022, y en cambio, pues bueno, seguimos teniendo esas fallas del 2021 sin quemar, y bueno, al final estamos todos en, yo creo, como la sociedad, ¿no?, después de tanto tiempo, un poquito de como dicen ahora, ¿no?, de fatiga pandémica, y bueno, el presente realmente no es nada halagüeño, pero bueno, siempre hay que mirar hacia adelante. Yo creo que, bueno, si no pasa nada y la vacuna cumplen con los plazos más o menos, yo creo que antes de final de año, en el segundo semestre, se podrán celebrar estas fallas 2021, y ya mirar hacia el 2022 con un ejercicio casi normal, que creo que al final es lo que todos, ¿no?, buscamos como objetivo.
Lo dice Guillermo,
sí.
Chimo, ¿no? Hay que tener esperanza, hay que tener ilusión, y no tenemos otro remedio porque esto nos ha pillado a todos de improviso. Y decía, las fallas del 2022, pero es que son las fallas del 2020, las fallas del 2021 y ahora serán las fallas del 2022. Un ejercicio larguísimo, ¿no?
Esa es la sensación que tenemos. Vamos día a día y cada vez nos ilusionamos, creemos qué va a pasar. Ahora siempre estamos a acorde de ahora es las vacunas, es la esperanza de toda, bueno, de toda la humanidad y de las fallas, claro. Uh-huh. Pero siempre, como ha comentado Guillermo, las del 20 ya las paramos. El 21 todos creíamos que iba a ser en marzo, en sí, algo fuimos quitando. Hemos quitado la otra opción, que era julio. La esperanza es seguir ilusionándonos, ya no ponernos fechas, pero sí el convencimiento, y cada vez más. Y creo que hemos, todos los falleros, hemos esperado las no fallas tranquilos, porque tal, pero ya hay, esta semana ya se nota que todos decimos, oye, algo hay que hacer por cerrar el 21, y que la única forma de que el 22 sea lo más normal posible es que cerremos el 21, sin duda.
Tú, como presidente de la Federación de Fallas de Especial Ingenio y Gracia, no solamente para los falleros y para las falleras y para el mundo fallero en general, sino para toda la población a nivel nacional, qué poca gracia nos ha hecho esto, ¿eh?
Nada, nada. Estamos, bueno, nosotros ahora era más incheni que mai, era nuestro hashtag, porque la gracia no la veíamos, nos costaba sacarla, la verdad. El ingenio sí, porque creo que todas las actividades que han habido virtuales, está claro, yo creo que se ha demostrado el ingenio que sigue habiendo en las fallas. La gracia la tenemos, pero nos cuesta más sacarla, sí.
¿Cuál es el futuro? Hablábamos de presente, ¿cuál es el futuro, Guillermo?
Bueno, el futuro pasa porque la Unión Europea tiene un compromiso, ¿no?, de que al verano se llegue con la vacunación de rebaño, y ese es el futuro y no hay otro. Es decir, al final todo pasa porque lleguen las vacunas. Yo no sé si tienen que comprar la Sputnik o cuál tienen que comprar, pero al final, evidentemente, todo depende, ¿no?, de esa famosa vacuna de vacunación de rebaño. Y bueno, así se nos ha trasladado y así habrá que trabajar. Desgraciadamente, a fecha de hoy, pues bueno, hay muchas incógnitas que hablar, ¿no? Esta semana se paró la vacunación con la AstraZeneca. Unos dicen que si da más porcentaje, otro que si otro. Cuando ves lees las noticias, pues una te lleva hacia un lado, otra te lleva hacia el contrario. Y al final, ahora mismo, no sé si hay mucha información o mucha desinformación. Pero sí que es cierto que al final, evidentemente, ya se marcó hace tiempo que hay dos hitos. Uno es la evolución de la pandemia, lógicamente, los índices acumulados que hayan de incidencia por cada 100.000 habitantes en ese momento, y sobre todo esa vacunación de rebaño para poder celebrar unas fallas, aunque sean diferentes, sean unas fallas a lo mejor más por barrio, pero bueno, no deja de, evidentemente, somos una fiesta de calle, una fiesta de socializar, y por tanto, pues bueno, habrá que esperar a ese momento.
Uh-huh. Os habéis multiplicado, sobre todo tú, Guillermo, uh-huh, como presidente de la Interagrupación de Fallas, y estoy seguro de que Chimo ha estado siguiendo tus pasos y siguiendo los pasos de la Inter, porque también le afecta de alguna manera, y como presidente de la Federación de Fallas con especial ingenio y gracia, seguro que ha seguido todo este proceso. Pero asamblea de presidentes, un comunicado que metisteis el pasado día 12 o el pasado día 11, en lo que es la trovada de alcaldes que tienen fiestas, y sobre todo las de las fallas. No se ha parado, ¿eh?
No, ha sido realmente mucho. Ayer recuerdo que a la consellera le decía que yo me imagino que ya no se había presentado en las elecciones para esto, ¿no? Para tener que pelear con una pandemia, y bueno, en este caso, pues ni yo ni ningún fallero, ¿no? Creo que estábamos preparados para esto, pero bueno, te ha tocado, digamos, la China, pues bueno, tienes que estar ahí. Yo siempre he dicho que lo único que puedo aportar a esta fiesta es trabajo y ganar de mejorar, y por eso desde luego no va a quedar. Espero que los resultados al final se vean y se demuestren. Y yo creo que se está haciendo una gran labor por mucha gente. Hay muchísima gente trabajando, aunque parezca que no hay muchísima gente trabajando, porque las fallas tengan un futuro y las fallas salgamos adelante.
Uh-huh. Hay un rayito de esperanza. Ayer, uh-huh, reunión con de la cual la vamos a comentar, reunión con la consellera de Sanidad, hay un rayito de esperanza. Chimo.
Sí, es lo que vemos. Para bien lo que ha servido. Yo creo que estamos bastante unidos todas las federaciones, sobre todo representados en la interagrupación, que es la voz de todos los falleros. Pero creo que se está moviendo mucho a nivel institucional, sobre todo. Hemos incluso llamado todas las puertas que podíamos ver, de Europa incluso, directamente, para ver todas las opciones. Y esa unión sí que ha valido. Siempre, como te he comentado antes, el rayo de esperanza siempre lo vemos. Nosotros siempre lo vemos. Pero y ayer, con la reunión que se tuvo con la consellera, vio la postura nuestra, que aceptamos, comprendemos la situación, pero que también de esa opción, de si se puede, dentro de las limitaciones que vamos a cumplir, como hemos cumplido desde el primer momento todos los falleros. Y esa esperanza hay que buscarla. O sea, esa predisposición tienen que verla ellos también, basándonos en otras opciones que se ven de la vida pública de la gente. Pues creo que los falleros hemos mantenido, y esa es la oferta que hacemos: celebrar las fallas con las limitaciones, en cada uno en su demarcación, digamos, sin grandes tumultos, pero que se pueda celebrar, y el que no lo cumpla, desde luego, a por él. Pero nosotros sí que hemos demostrado, creo no, seguro, desde el minuto uno, que las fallas hemos aceptado y hemos llevado todas las medidas, que lo que no se ha podido hacer no se ha hecho, o sea, ni se ha intentado. Pero lo que sí que se puede hacer, yo creo que sí que somos conscientes de lo que hay y que se puede hacer, sin duda.
Importante la reunión de ayer. Todo el mundo esperaba la reunión de ayer con la consellera. Guillermo, tú estuviste ahí. ¿Y qué conclusiones al final? Hay dos notas importantes que quiero que me cuentes, que a todos los oyentes de las fallas de la UPV Radio, que nos cuentes, que ya se conocen, pero detalles que me puedas decir al respecto.
Bueno, habían dos temas importantes sobre la mesa. Uno era la apertura, ¿no? La reapertura de los casales. Estuvimos valorando, nos dieron las explicaciones. Al final hay que entender que los casales, por parte de Consellería, pues están metidos no dentro del saco de sedes festeras, estuvimos hablando y al final, pues bueno, tenemos ese compromiso de la consellera de que el lunes los casales se van a volver a abrir para tareas administrativas en un principio. Y bueno, esperemos que todo esto se evolucione, que después de Pascua no haya un repunte excesivo, sino que sea, pues bueno, es fácil que haya un pelín de subida de la curva, pero que bueno, poco a poco, exactamente igual que evolucionemos todos hacia la normalidad, pues que los casales sean vistos también como centros culturales, que creo que es la diferencia importante, ¿no? Que no somos solo una sede festera para una semana que celebramos de fiesta, sino que tenemos muchísimas actividades culturales a lo largo de todo el año y que evidentemente necesitamos seguir manteniéndolas porque las comisiones necesitan el mantener, ¿no?, ese espíritu, y creo que es importante tanto por parte para las propias comisiones como por parte de la sociedad, ¿no? Creo que hacemos un papel muy importante de salvaguarda. No hay que hablar más allá de teatro, bandas de música, grupos de baile. Al final hacemos muchísimas actividades que son semanales y que evidentemente pues queremos recuperar más pronto que tarde. Vuelvo a repetir, hay un compromiso en un principio hasta el 12 de abril de solo para temas administrativos y que veremos la evolución, iremos trabajando. Pero bueno, yo creo que, como comentaba antes, hicimos una cuestión de voluntad. Ayer vimos voluntad, vimos una intención y se nos manifestó claramente de que había una intención clara por parte de la consellería de apostar por la celebración de esas fallas 2021. Yo creo que eso al final a nosotros también nos tranquiliza y bueno, desgraciadamente no salió la fecha, no hay un momento que podamos decir a partir de aquí podremos saberlo, porque no está ni, desgraciadamente no está ni en nuestra mano ni en la suya, pero bueno, sí que hay un compromiso claro y evidente. Yo creo que vio en el colectivo fallero esa voluntad de trabajar y de hacer las cosas con responsabilidad, y de hecho hay un plan sanitario que se está trabajando ya y que es conocedora la consellera y que cree que es, pues, bueno, un documento muy importante para que en el momento se nos diga que sí, todo el mundo sepamos, ¿no?, a qué reglas jugar y qué normas tenemos que cumplir, que hemos demostrado infinitamente la suficiencia para cumplir normas por el mundo fallero es absoluta y brutal.
Los dos puntos que comentamos, la apertura de casales, porque era importante, es decir, hay que tener en cuenta que los casales no se han podido abrir ni siquiera para las gestiones más importantes, como es el cobro de loterías, como es el cualquier duda que se pudiera surgir a nivel de secretaría o a nivel de trámites que se pudieran hacer. Y eso al final es necesario también.
Sí, además hay que contar que la inmensa mayoría de las fallas tenemos nuestra firma digital en el ordenador que está en el casal, y al final es un poco lo que le hacemos ver, ¿no? Al final el ciudadano de pie recela, ¿no? Dice, che, en un espacio sí que se puede entrar, en otros no se puede entrar, y al final, ¿por qué yo no tengo la misma capacidad o que pueda la misma disponibilidad que otros, ¿no? Entendiendo y explicando que nosotros siempre hemos, cuando ya nos redujeron a 6 personas allá por el mes de final del mes de octubre, siempre hemos cumplido, no ha habido ningún problema con ningún casal, no ha habido ninguna sanción a ningún casal porque siempre hemos sido escrupulosos en ello, pues bueno, entendíamos que solo para tareas administrativas se podía abrir, y bueno, así lo han visto y así lo van a hacer, y al final, pues bueno, hay que pagar lotería, hay que cerrar ejercicios, hay que hacer todo un cierre que no es fácil, y menos en las circunstancias en las que estamos, y a partir de ahí, pues bueno, seguir trabajando y volver a, ¿no?, a poner toda la maquinaria en marcha, que es importante.
Bueno, Chimo, que incluso ya por esa fatiga pandémica que tú comentabas, casi por lo que se ha escrito en redes sociales, la situación una vez terminadas estas fallas virtuales que se han hecho, casi se tenía el concepto de que las fallas casi eran perseguidas, ¿no? Porque lo que comenta Guillermo, ¿no? ¿Por qué no se nos trata también de igual manera como otras entidades culturales?
Esa es la sensación que digamos, ha hecho que nos cabremos, entre comillas, un poco, decir, oye, yo creo que no hay ninguna queja nuestra. O sea, que ¿por qué esa persecución? Creo que lo que hay que demostrar siempre estamos en el mismo saco, está claro, que todas las fiestas de toda la comunidad, ¿no? Pero somos una entidad festiva, pero muy cultural. Tiene un ámbito muy cultural y social. Yo he comentado varias veces que parte de las bajas del censo de fallero ha sido por eso. O sea, no porque, bueno, dice, no, se darán de bajas solo los festeros. No, falleros que el nexo de unión era eso, el casal, como a lo mejor como punto de encuentro. Sabemos con las limitaciones de 6 personas, lo que sea, hay casales que son enormes. O sea, que se puede haber hecho Yo me dedico a la hostelería también y por lo mismo, oye, pues 6 personas solo. Pero que ese nexo sigue estando para cualquier acción cultural. No solo, no somos una barra ni solo para ver la fiesta y para gastar. No, es para producir. En este caso, cultura y sociabilidad.
Claro. Fíjate que de la rueda de prensa de la interagrupación del 11 de marzo, por eso que estamos comentando, yo me he quedado con algunas frases tuyas, ¿no? Y en relación a esto se dice, no se puede enarbolar la bandera de que somos patrimonio cultural de la humanidad y luego tratarnos como si fuéramos una fiesta vulgar y sin importancia. Yo creo que lo resume todo, ¿no? Claramente, ¿no?
Sí, claro, y además hay en esa rueda de prensa además hay otra que luego me la ha comentado alguna gente, ¿no? El ser patrimonio no es un pin que se coloca uno en la solapa de la chaqueta, ¿no? Conlleva consigo una serie de compromisos por parte de los falleros y por parte de las instituciones, y yo creo que eso es lo que debemos de trabajar a futuro. Eso no es un plan para mañana, pero sí que es cierto que al final hay que ponerse sobre la mesa y empezar a trabajar. El patrimonio obliga tanto al Estado español como al gobierno de la Generalitat y a los ayuntamientos a preservar, ¿no? Y yo creo que en eso debemos de trabajar todos de camino al futuro. Eso no es para hoy, es como la ley del mecenazgo. Son proyectos que han salido a raíz de la pandemia y de la crisis, pero que habrá que seguir trabajando y habrá que seguir peleando por ellos. Y yo creo que, vuelvo a repetir, la fiesta, sin desmerecer a ninguna otra fiesta, porque yo hablo de la mía y las demás todas me parecen estupendas y perfectas, pero bueno, tenemos seguramente el concurso de teatro amateur más grande de Europa. Falla sí, falla no, tiene su grupo de baile, su grupo de playback, su grupo de tal. En muchos casales pues incluso pues se les da clase a los nanos. Es el componente social y cultural está muy arraigado y además es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso al final es lo que hay que poner en valor. Habría que hacer una promoción interior, más que una promoción exterior, una promoción interior para que la gente, ahora han descubierto el valor económico que tienen las fallas, pues bueno, ahora que descubran también que somos cultura y que somos, vamos, que estamos arraigados en nuestra sociedad.
Recogiendo más frases. Comportamiento ejemplar que ha tenido el colectivo fallero desde el minuto uno, desde esta terrible pandemia. Es que...
Que así ha sido.
Fíjate, la fiesta que es en un mes de marzo, en un mes de marzo prácticamente durante todo el año, y sin embargo desde la pandemia dijeron los casales cerrados, 2 personas, 3, 4, y hemos cumplido a rajatabla.
Y es que además se ha demostrado que incluso los casales ahora se han ofrecido para actos, digamos, también como extracción de sangre. Ahora se han ofrecido casales también para vacunar. Han seguido siendo punto social para ayudas a organismos humanitarios, incluso de todo. O sea, siempre se hacía y ahora más. O sea, digo, se ha seguido ofreciendo para vacunarse como espacio público. Y ya te digo, hay casales enormes que cumplen todas las medidas sanitarias y de todo. O sea, a nivel social, en cada barrio es un centro social, es así.
Ajá. El casal. Ha dado la sensación de que... ¿Te ha dado la sensación en todas estas reuniones que no se ha entendido lo que significa la fiesta, que no se ha entendido lo que son las fallas?
Bueno, en un principio, en algunas de ellas, cuando has empezado la reunión, sí que esa sensación que tenía, que comentaba yo ahí, ¿no? Como, no voy a decir una fiesta vulgar, pero bueno, como que no eran capaces de entender lo que conlleva o lo que representa, ¿no? El movimiento fallero, llamémoslo así. Sí que es verdad que hemos tenido reuniones con muchísimas instituciones y al final siempre hemos llegado, ¿no? Creo que hemos hecho un trabajo, hemos entregado muchos dosieres en muchas de esas instituciones. Yo creo que al final, primero, como decía antes, ¿no? El no celebrar las fallas ha hecho abrir los ojos a todos, ¿no? Esa famosa frase de que el año que no se celebren las fallas sabrán lo que representan. Pues bueno, desgraciadamente este año lo hemos tenido que vivir. Y yo creo que, aparte del aspecto económico, que es muy importante, yo creo que también el aspecto cultural y el aspecto social se está empezando ya a introducir dentro de las instituciones. Y bueno, nosotros ahora mismo, por la parte de la Generalitat, del Ayuntamiento y bueno, ayer mismo con la Consejería de Sanidad, pues al final yo creo que sí que empatizan contigo, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? El que sepan que somos ese motor, social y cultural y económico, y que a partir de ahí estén a nuestro lado, que al final, vuelvo a repetir, es una cuestión de voluntad, y esa voluntad nosotros sí que la estamos notando. Es decir, los últimos 2 o 3 meses hay un contacto, no voy a decir diario, pero sí semanal, con las diferentes instituciones en todos los que se está trabajando, y la verdad que notamos, digamos, no ese aprecio, ¿no? Que a lo mejor antes costaba muchísimo para llegar a esas instituciones, y hoy en día, pues bueno, hay un contacto directo, y creo que hay un camino marcado por las dos partes. Es decir, al final es el beneficio de en beneficio de todos, podemos todos trabajar juntos.
Uh-huh. Fíjate que hablabas en esa rueda de prensa también de más de 500 actos del colectivo fallero y ni un solo contagio. Eso quiere decir que nosotros, los falleros, las fallas, han cumplido todas las normas de seguridad que se pedían.
Sí, desde que se estableció el protocolo el 23 de septiembre, se realizaron muchísimos actos, además actos en tanto en calle como en espacio cerrado, y vamos, ya te digo, desde el cumplimiento de todas las normas, de tomar nota, teléfono, correo electrónico, tomar temperatura, por supuesto el hidrogel y la mascarilla, etcétera, etcétera. Todas las normas que se nos marcaron se han cumplido, no se conoce ningún caso de contagio en un acto de este tipo. Y aparte es que lo mismo que ha pasado la semana fallera, ¿no? Al final todo el mundo te transmitía ese miedo a que los casales se pudieran, bueno, pues desmadrar y pudiera haber algo, pues no ha habido ninguna sanción, ningún casal se ha salido de la orden de estar cerrados. Y yo creo que al final ese es el espíritu que tiene el fallero. Es decir, nosotros hemos pasado de tener un bando fallero que era un folio y medio hace 15 años a hoy un bando fallero que son 37 y pico folios y que casi todos son normas y recomendaciones. Es decir, al final nosotros hemos aprendido a cumplir a rajatabla, porque siempre hemos dicho que si las normas de juego están claras, nosotros las vamos a cumplir, pero al mismo tiempo también estaremos más seguros y más tranquilos.
Pues fíjate que tantos actos que han realizado las fallas cumpliendo las normas de seguridad han intentado, dentro de lo que cabe, poder llevar adelante cada una de las actividades que siempre se han permitido. Y esto también lo ha hecho la revista, la Asociación de Estudios Fallers, que ha emitido un año más su revista y que precisamente la dedica a las fallas pandémicas. Tenemos a su presidente, al presidente de la Asociación de Estudios Fallers, Ricard Català. Ricard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Encantado de tenerte, Ricard, porque queremos que nos hables de la revista. Fallas pandémicas. Se tenía que hablar de este tema, ¿no?, en la revista de Studies Fallers.
Pues sí, era inevitable que se hablara en el contexto de la pandemia. Y claro, sabéis que uno de los contenidos o de las secciones de la revista conecta con la otra de nuestras actividades, ¿no?, referenciales, como son les converses a la nau, que las dedicamos a esta cuestión, ¿no?, de la pandemia, y ahí queda recogido tanto de las dos jornadas que tuvieron lugar en les converses, con todas las aportaciones que quedan reflejadas ahí, más también un análisis que desde la propia asociación, desde la Asociación de Estudios Fallers, pues en el debate interno de reflexión de consulta y por esta trayectoria ya de más de un año, ¿no?, o en el año, pues entonces hemos querido también reflejar ese un análisis crítico que creo que también es para que se ponga al debate y que luego también queda como un registro para la historia, ¿no? Porque esto, pues, al cabo de los años, pues aquí va a quedar recogido, pues, aunque sea desde esta entidad, pero teniendo en cuenta que nosotros también, pues, a través de Les Converse y a través de otras acciones que hacemos, pues estamos en contacto con la realidad del mundo de las fallas y del mundo de la cultura festiva.
Una revista que vale la pena tener porque, bueno, se hace una reflexión, un análisis y una crítica con artículos importantes y con artículos muy interesantes de investigación y verdaderamente con unos colaboradores de lujo.
Sí, eso siempre intentamos. Hemos abierto como una nueva etapa, fíjate que también el 26, ¿no?, hemos dejado 25 números, casi como una especie de bodas de plata, ¿no? Que hemos tenido ahí. Hemos abierto una nueva etapa con esta codirección, ¿no? En la que se han estrenado tanto Pepe Martínez Tormo como Javier Mozas. Y en esa línea, es decir, sin renunciar a la línea que teníamos de rigor, de calidad, pero pues también abiertos a experiencias, a reflexiones y a investigaciones que tenéis ahí recogidas. Yo ahora sí, no queréis con mayor detalle, pero que tenemos desde rescatar la propia historia de las fallas con una aportación, ¿no?, de un estudio de un texto del siglo XIX, a recoger la realidad también de la historia de las fallas en otros sitios, municipios, en este caso como puede ser en Sagunto, como también el factor patrimonial que tiene de las fallas, que lo veréis en alguno de los estudios. Uno, pues poner en valor esos símbolos de los estandartes, de las señeras, de espalets, el cuidado que se tendría que tener, y a lo mejor pues no tenemos conciencia, ¿no?, de que tendríamos que custodiarlas de una mejor manera, ¿no? O la comparación entre escultura policromada y el Ninot de Falla, todo eso pues una vertiente patrimonial. Sabéis que la Asociación de Estudios Fallas, pues somos también entidad, organización consultora de la UNESCO, y pues toda esta cuestión patrimonial queremos que siempre esté ahí, ¿no? Pero también hay otras perspectivas que no son desde lo que es las fallas, ¿no?, como fiesta, sino su proyección, su expansión, su incidencia, como es ver una aportación que hay desde la perspectiva pedagógica y educativa, cómo puede tener también un gran potencial las fallas a través de el currículum, ¿no?, de escolar, desde una transversalidad, y ahí hay una aportación también muy interesante, o desde la dimensión social, en este caso sociosanitaria, desde la de museoterapia, que hay también hay un estudio de investigación, como a un colectivo de personas mayores con Alzheimer, pues a través de la visita al Museu Faller, pues han podido trabajarse, ¿no?, una mayor calidad, ¿no?, de en la situación en la que se encuentran. Eso para daros, digamos, que esta revista, yo creo que yo estoy muy muy satisfecho como presidente, porque veo, ¿no?, esa diversidad también, y ese trabajo multidisciplinar o interdisciplinar.
Fue una presentación virtual que la habéis completado con una serie de vídeos que se pueden ver en redes sociales, Ricard.
Sí, eso es. Eso invito, ¿no?, a que entréis. Eso es un también dentro de esta etapa en la que como presidente pues queremos potenciar todo lo que tiene que ver, ¿no?, con las tecnologías de la información y de la comunicación. Claro, estos son procesos, ¿no?, y queremos pues que revitalizar también el portal web nuestro, y a través de aquí pues que tener un repositorio, ¿no?, o también un fondo que creo que tiene ese valor. Fíjate que podíamos decir qué lástima no hacer la presentación, ¿no?, presencial, que no, y en el marco siempre de la NAU, que es tan, ¿no?, tan bonito, ¿no?, y lo que conlleva también. Pero yo creo que esta presentación virtual y de esta manera, pues creo que también estamos llegando también a mucha más gente, ¿no?, a muchos más colectivos, y yo creo que es muy interesante, ¿no?, esta línea que hemos iniciado también.
Muchísimas gracias, Ricard. ¿La revista la podemos encontrar dónde?
Pues mira, en diferentes librerías de la ciudad. Yo te voy a decir las que tengo recogidas. A lo mejor pueden haber algunas más, ¿eh? París, Valencia, Fanset, Soriano, Tirant lo Blanc, La Traca, Izquierdo, Ramon Llull, y en la misma también la botiga o la tienda del Centre Cultural de la Beneficencia. Supongo que en alguna más, porque pensar que es muy reciente también la presentación que hemos hecho, y entonces, claro, se irán abriendo desde la distribuidora, supongo que a otras librerías, y invitándoos que la compréis y que yo creo que siempre tiene ese valor, el valor del momento, pero también en el futuro decir, voy a consultar la revista de Estudis Fallers porque ahí vas a trobar algo de valor, de un treball, de unas experiencias, y es una de nuestras ventanas, ¿no? Es una de nuestras ventanas desde la Asociación de Estudis Fallers, y muy agradecido por contar con nosotros en vuestro programa.
Muchísimas gracias, Ricard.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Es imprescindible que las fallas se celebren. Es decir, ya no se puede esperar más, ¿no, Guillermo?
Sí, es que generaríamos un bloqueo que sería muy, muy difícil. Es decir, al final el no poder celebrar este 2021 nos quedaría un bloqueo, no ya solo por la propia esencia nuestra, que es la falla, ¿no? Tendríamos la falla del 20, teníamos la falla del 21-22 y al final, bueno, habría que paralizar, ¿no?, ese sector. Y sería nuestra ruina, ¿no? Y yo creo que al final, vuelvo a repetir, es lo único que necesitamos es poner en marcha la maquinaria, y la maquinaria solo se puede poner en marcha con esa celebración, volver a ponerlo todo en marcha y volver a recuperar, que tardaremos porque no será una cosa rápida, pero bueno, ya si ponemos la maquinaria en marcha, pues poquito a poquito, con el tiempo, entendemos que la situación va a mejorar y que podremos echar todos para adelante, ¿no? Que no se quede nadie por el camino.
Uh-huh. Hay una mesa de seguimiento que fue creada, Chimo, precisamente para tener un contacto permanente con la Consellería de Sanidad, con las juntas locales, con la Junta Central Fallera, y bueno, eso es un poco, ha servido también para ayudar a que la información llegue a todos los falleros de una forma permanente.
Sí, sin duda. Eso ayer se constató. Enseguida, ningún fallero puede decir que no está informado, porque ya te he dicho que la unión es total entre gremios, junta, gobierno valenciano. Ya te digo que el paraguas nuestro es la interagrupación. Y ese encargo ha sido inmediato. Ayer, nada más salir de la junta, digamos, con la consellera, todos en sí, ya todos los sectores estaban informados, todas las federaciones, todas las agrupaciones, es inmediato. O sea, nadie puede enterarse por la prensa, que la prensa sois muy rápidos también, pero enseguida hay claridad. O sea, está claro que habrán temas, pues, que te piden un poco de precaución, pero no, normalmente es todo, y todas las negociaciones que se hacen están ahí, y esa unión es la que está haciendo esa tranquilidad que te digo dentro del mundo fallero, pero que llega un momento que decimos, hay que plantar, o sea, la decisión hay que tomarla de nuestra parte, a poco que vean esa predisposición.
Claro, Guillermo, porque precisamente esa mesa lo que hace, digamos, es un poco de casi de interlocutor, de porque en realidad ya lo aclaraste en lo que es la Asamblea de Presidentes, que vosotros poder de decisión no tenéis, porque estáis bajo, digamos, un poco de lo que diga la Consellería, ¿no?, en este sentido.
No, y además, a ver, simplemente fue un planteamiento, porque cuando empezó todo esto eran problemas que eran semejantes a Valencia, lo podía tener Sagunto, Alcira, Llíria, Godelleta, cualquier población que plantara y que tiene su casal. Le trasladamos a Carlos la idea de poder hablar con la consellería de una manera global, transversal, es decir, los problemas de Valencia se tratan con el Ayuntamiento de Valencia, pero claro, el problema de las fallas en general, cuando te diriges a una institución, ni yo tengo la posición, ni quiero hablar en nombre de otras fallas que no me hayan otorgado, digamos, que ese permiso, ¿no? Entonces, lo trasladamos en su momento, se hizo con Isaura Navarro, la secretaria autonómica de Salud Pública, para el tema del protocolo ese de Festeras, y la verdad que vimos que funcionó muy bien y que al final es una manera de articular un digamos, se ha hecho una especie de mesa donde estamos representados las 1000 comisiones, porque a la hora de hablar con la Generalitat no es lo mismo hablar un bloque de personas que no representa a todos. Imaginaros lo que sería las 100 poblaciones que plantan falla, cada una llamando por su lado, cada una articulando. Entonces al final se ha generado, no, digamos, que ese movimiento para que la información y el trabajo sea común para todos y que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, tanto por parte de los ayuntamientos como por parte de las juntas locales, ¿no? Y luego nosotros, evidentemente, no tenemos ningún poder de decisión, es decir, lo único que se hace es trasladar y trabajar. Estamos trabajando en un plan sanitario para que la consellería lo apruebe y que todo el mundo tenga un marco normativo igual para que cualquier falla de la comunidad pueda celebrar con responsabilidad y con seguridad las fallas. Pero vamos, no tenemos ningún poder de decisión ni de fechas, ni de absoluta, ni de actos a celebrar, nada de nada. Es decir, eso son las asambleas de presidentes, las juntas locales y los ayuntamientos a quienes les corresponde, y nosotros ahí, evidentemente, no, no tenemos, ni tenemos ni queremos entrar.
Porque se puede pensar, alguien que no conozca este mundo de las fallas o que nos esté escuchando, estos señores son unos egoístas, solamente piensan en ellos, solamente piensan en las fallas, pero es que no es así. Es decir, estamos hablando, y también se ha comentado y se ha dicho, que puede que algunos oficios que son autóctonos de la tierra y como la industria sedera, ¿no? Que hay una preocupación muy grande, pero es que estamos hablando de orfebres, estamos hablando de indumentaria, de música, de pirotecnia, de... Y entonces, en realidad, no es la defensa solamente de las fallas, sino la defensa de todos esos oficios. Guillermo, Chimo...
Claro, al final el fallero es el es la parte humana, ¿no?, de esa declaración de patrimonio. Pero hay que entender que el fallero es como si fueran las patas de una mesa. Es decir, al final el tablero de una mesa no se soporta si están unas patas. Y esas patas somos los falleros, lógicamente. Y sobre esas, digamos, sobre nuestras espaldas está todo el conglomerado de sectores productivos, de artesanos y de autónomos que trabajan para las fallas. Hay unos sectores que están más vinculados y otros menos. Es decir, por ejemplo, la restauración y la hostelería, evidentemente, no vive solo de las fallas. La falla es un componente importante dentro de sus... de su fuente de ingresos, pero luego, evidentemente, sí que hay otra serie de actividades que dependen única y exclusivamente de nuestro trabajo y de nuestro quehacer diario, ¿no? El volver a renovar ahora un ejercicio, volver a empezar el 22, volvemos a plantear, volvemos a trabajar, ¿no? Y al final ellos sin nosotros no pueden trabajar. Y luego hay un montón de sectores que la gente... que la gente puede pensar que no, pero bueno, yo en esa conferencia de alcaldes... la presidenta de la CEP de aquí de Valencia, Eva, hizo una exposición magnífica, muy trabajada, además, donde dio muchísimos datos, donde al final se refleja, ¿no?, la cantidad de sectores que dependen de, que dependen directa y los muchísimos que dependen indirectamente y que parece mentira.
Incluso el ámbito del transporte, o sea, que no lo asocias, pero está... O sea, lo ha notado muchísimo, el ámbito de la luz, el consumo de luz, el agua, instalaciones, aparte de los artesanos directamente, el mundo del sedero, como tú has dicho, es increíble. O sea, nos hablaban de que incluso en toda la historia nunca se ha afectado tanto como ahora. O sea, ni con guerras, ni con otras circunstancias como ahora. O sea, se nota mucho.
Uh-huh. Además, tú lo padeces directamente, que tú eres un profesional de la hostelería y sí, indudablemente... En lo que te pueden ofrecer durante todo el año tu propio negocio en fallas también se incrementa.
Sí. Es un 30% casi de la facturación anual. No, es que lo que hemos comentado antes, aparte de la semana fallera, o sea, toda la hostelería tiene alrededor un casal que todos consumimos, todos movemos, nos ayudamos, incluso los comercios del barrio, que muchas veces has dicho, los tienes en contra, pero no, lo han notado. O sea, simplemente que los que vivimos por el barrio o que atraemos a gente, simplemente la junta semanal ya aporta economía a la zona de influencia. O cualquier actividad, o una merienda de los chiquillos, o una actividad en la calle, cualquier eso, a cualquier comercio de la zona de influencia se va a notar. Y eso sí que se ha notado. Se ha notado mucho.
Porque el informe económico está ahí, lo conocemos, lo que generan las fallas lo hemos hablado muchas veces, es impresionante a todos los niveles, económicamente hablando, para la ciudad.
Bueno, el único informe que se hizo, la verdad, con un gran esfuerzo, lo hizo la interagrupación y hablaba de cerca de 800 millones de impacto directo. Teníamos preparado, ¿no? Desgraciadamente el año pasado se iba a realizar durante los meses de abril y mayo ese estudio de impacto económico y, bueno, la pandemia hizo que lo tuviéramos que paralizar y nosotros estamos seguros que esa cifra va a subir y subirá bastante porque, bueno, al final es la vida evoluciona, todo todos hemos mantenido siempre el mismo espíritu. Yo creo que, sinceramente, con un estudio más trabajado y con más posibilidades, yo estoy convencido que se habla de que solo en la ciudad de Valencia, posiblemente entre impacto directo e indirecto, hablas de más de 1.500 millones de euros.
¿Cuáles son los próximos pasos, Guillermo? ¿Qué vamos a hacer? ¿O tenemos que esperar ya a lo que es? Porque en breve, creo que es este próximo lunes, conoceremos si verdaderamente ya podemos abrir esos casales, ¿no? Aunque sea para gestiones administrativas.
Bueno, los siguientes pasos son el cierre del ejercicio, bueno, nos tenemos que elegir otra vez presidentes de falla, habrá que elegir delegados de sector, habrá que cambiar también los presidentes de las federaciones que les corresponda y los de agrupación. Y una vez cambiado todo el engranaje, ¿no?, sí que es importante, ¿no?, por parte de, sobre todo, del ayuntamiento, que tenemos ahí una subvención pendiente que se aprobó en el mes de enero, saber, ¿no?, la dotación de esa subvención para poder preparar unos presupuestos para el 2022 que tienen que contemplar también esas ayudas, porque evidentemente un fallero que llevamos un año como el que hemos pasado, pues bueno, todos tenemos el miedo, ¿no?, a esa bajada de censos, y evidentemente pues hay que intentar, pues bueno, trabajar en los escenarios más ajustados posibles para que las cuotas pues sean lo más ajustados posible y poder continuar con nuestra actividad. Sobre todo, el desear que no nos pongamos excesivamente nerviosos. Yo entiendo, vuelvo a repetir, que estamos todos muy cansados, pero sí que es cierto que el año pasado lo vimos, los nervios del mes de mayo hicieron que unas posibles fallas en el mes de julio fueran por el aire, por nerviosismo y por no esperar, y desgraciadamente estamos otra vez en la misma circunstancia. Es decir, al final, hasta que no haya esa vacunación, no van a haber fallas, con lo cual, por mucho que queramos correr y por mucho que nos pongamos nerviosos, no hay otra alternativa. La predisposición por parte de las instituciones, yo creo que al final esa vacunación va a llegar, no sabemos si en abril, en mayo o en junio o en julio, pero va a llegar, quiere decir que las fallas se van a poder celebrar en el segundo semestre, seguro. Por tanto, lo único que hay que tener ahora mismo es un poquito de paciencia, que sé que es difícil, pero que sepamos que hay un fin, que es el celebrarlas en el segundo semestre, que las vamos a poder celebrar, y que a partir de ahí podremos seguir trabajando.
Fíjate que han ocurrido muchas cosas en estas fallas que han pasado, aunque hayan sido unas fallas virtuales, y entre ellas se han llevado a cabo unas charlas en la Casa de la Cultura de Chativá, unas charlas sobre diversidad y derechos, y de estas charlas nos va a hablar Ernest Gómez Andújar, que es formador en materia de diversidad y de derecho antidiscriminatorio, y es coordinador de estas charlas. Buenas tardes, Ernest.
Hola, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Cuéntanos un poco, ¿cuál era el objetivo de estas jornadas en la Casa de la Cultura de Chativá?
Bueno, la propuesta que desarrollamos el pasado día 18, ¿no?, tan día tan fallero, ¿no?, tan faller nostre, pues era de alguna forma reivindicar, ¿no?, hacer de alguna manera sensibilización en cuestiones de, bueno, en cuestiones de falles, sí, y en cuestiones de diversidad y de derechos, ¿no?, de derechos. En cuestión de diversidad de LGTBI, en cuestión de diversidad e igualdad y en cuestión de género, porque entendemos que también en el mundo familiar fallero, en el mundo, obviamente, bueno, un mundo donde confluyen tradiciones, donde confluyen también vivencias y experiencias de toda índole, siempre de carácter festivo, creíamos necesario, ya desde el año pasado, que iniciamos este recorrido, esta andadura, con la falla, bueno, diputada de Campoamor en Valencia, la Universidad Jaume I de Castelló, y en este caso también la Universidad de Valencia, ¿no?, en aquel momento, igualmente que ahora, entendimos que sería necesario que los espacios de convivencia, los espacios falleros, de alguna manera, entre todos, les diéramos un cáliz mucho más democrático, mucho más participativo y, sobre todo, mucho más inclusivo. La propuesta que lanzamos ya el año pasado, de alguna forma venía inicialmente propuesta, ¿no?, digamos, y diseñada desde Torrent, pero finalmente fue, digo, en Oriols, y este año, por segunda vez en Játiva, consiste en, de alguna manera, acercarnos a la ciudadanía, al veïnat, a mon faller, a las falleres y a les falleres, pero tal vez decirles que hem de millorar y hem de fer evolucionar la convivència en drets i en el llenguatge. En el llenguatge i en els gestos, en les formes de dirigir-nos a qualsevol que s'acosta a nosaltres que se acerque a nosotros,
sí,
independientemente de las sabates, de las zapatillas que vista, sean rojas, moradas, naranjas, azules, amarillas, incluso verdes. En ese sentido, cualquier color es entendido siempre, entendido y comprendido de una manera aquí en Occidente, donde estamos, en Valencia, en la Comunidad Valenciana. En Chativa debe ser entendido siempre desde el respeto efectivo a los derechos y a las costumbres, al derecho constitucionario fallero, que debe de evolucionar para mejorar entre todos y todas eso que ya sabemos que supone el compartir espacios de manera digna, de manera entrellat, en el trellat valencià, en la costum actualitzada, per això el títol de retorna és Falles, diversitat i drets, actualitzant les costums al nostre entorn cultural.
Estas son unas jornadas que ya se celebraron anteriormente, como bien has comentado, y en el mundo fallero llega ese mensaje de diversidad, Ernest, ¿cómo lo ves?
Jo crec que el món faller, Robert, i tu el coneixeràs molt millor que jo, i segurament, bueno, jo vaig estar jo en les falles sempre com a coordinador d'aquestes jornades, però també com a part d'una institució pública, no?, en aquest sentit, que gestionem les falles 24 hores, no?, en aquest sentit, del punt de vista de la protecció ciutadana i la convivència, no? Ho dic com a referent de l'LGTBI, també com a pròpiament dins del món de les forces de protecció ciutadana, no?, en la ciutat de València, en la ciutat de València, estem tractant entre tots i tots d'avançar, de mitjançar i de veure de quina manera, de què forma, podem efectivament... Bueno, nuestra propuesta ni siquiera va en cuestiones de minutos de silencio, lo voy a decir de manera clara. Queremos reducir cajas de pastillas. Cajas de pastillas desde el punto de vista de la salud y de la salud democrática de cualquier espacio público. Me refiero a que están ocurriendo demasiadas cuestiones que tienen que ver con la homofobia, la LGTBI-fobia, el machismo, el patriarcado. Bueno, todo esto que se reproduce uno, día tras otro, en los mismos vecinos, en los mismos falleros, y que efectivamente sí que es verdad que está habiendo, bueno, gracias a la normatividad que se ha desarrollado, pero desde el punto de vista social, de la transforma social, está todo por hacer. Y en el mundo faller, en el mundo fallero, bueno, evidentemente cuando ya en Torrente el año pasado se intenta plantar una falla con aquella, bueno, que hacía mención a las dos chicas falleras de aquella portada, de donde por cierto sale esta iniciativa, ¿no? De aquella portada que se diseñó con las dos falleras que se iba a plantar en Torrente y que efectivamente luego, bueno, por la pandemia hubo que de alguna forma reconducir esto y traerlo ahora a un momento en el que estamos viviendo verdaderamente una sustitución tras otra de represión, de machismo. Lo vimos el otro día en Llanera de Ranes, en la comarca de la Costera, en Játiva, a un vecino le insultaron y le dijeron aquello que, bueno, que sencillamente debería formar parte de, bueno, del día a día, en el sentido de que la convivencia entre vecinos, entre los tuyos, entre los más cercanos, hombre, debería ser efectiva, porque que uno que tenga su condición social, sus creencias, o quiera ni siquiera ni tenerlas, pues tiene el mismo respeto, claro, el que tiene el color, repito, tiene el gusto o el color, o tiene el derecho también a que se respete su rojo, su amarillo, su azul, su verde, su morado, su blanco. Es decir, estamos todos exactamente en el artículo 14 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía Nuestra, os digo claramente, claro, la igualdad también de la ley.
Muy bien, Ernest. Tenemos muy poco tiempo aquí en el programa para extendernos en el tema. Yo te invito, yo te invitaré un día para que vengas aquí, si tienes oportunidad, y charlemos largamente sobre esto. Pero lo que sí que quiero que me digas es que se prácticamente estas jornadas se retransmitieron por Instagram. ¿Hay oportunidad de poder ver algún vídeo de las jornadas para aquellos que le puedan interesar el tema ¿Hay posibilidad de esto, Ernest?
Efectivamente, a través del Instagram Diversitats en valenciano y de Illatina y Drets, derechos en valenciano, Diversitat y Drets, totjunts, @, podeu entrar a la página donde se van a celebrar, ahí están colgados todas las propias jornadas que se desarrollan entre las 5:30 de la tarde en la Casa de la Cultura, como bien dices, hasta las 9:30 de la noche, las programamos bastante, incluso un poco más, y efectivamente donde vais a poder reproducir todo lo que se desarrolló con la Junta Local Fallera de Játiva abanderando esta propuesta. En primera fila, su vicepresidenta Yolanda, sin ninguna duda, una de las mejores estandartes, ¿no?, que podíamos tener hasta la fecha, igual que la Falla Diputada de Campoamor o la Escuela de Artes Oficios el año pasado, de Valencia, repito, estandartes que lo que están haciendo, y en la propia Instagram se puede ver, estamos contribuyendo de manera solidaria entre todos y todos a hacer un mundo mejor, ¿no? Ahí estaban asociaciones de familias diversas, tanto Sumán como Ángel, que tiene un recorrido. Estaba también Sativa, ¿no? La Asociación de Dones de Sativa es un referente en Sativa institucional en el mundo de la reivindicación de la igualdad y el género. Sativa, que es además una de las mejores asociaciones que hay en la propia comunidad. Además, igualmente está Pepiu de... Uh-huh. De Castellet, en la nuestra fallera mayor perpetua, ¿no? Es esa personalidad que además te puede resonar el sentido de la cultura, del arte, del diseño, del ingenio y de la gracia, ¿no? También estaba Antonio Ruiz, de punto de vista de la cultura y la historia, la memoria democrática, que te da la aportación de la experiencia, ¿no? La experiencia al mundo fallero y al tema de los adultos, ¿no? Al tema de la convivencia entre adultos y generaciones jóvenes, medianas. Estaba el Consejo de la Juventud de Sativa también, representat ahí precisament per Guillermo, ¿no? Un home, un xic, que també diu que la qüestió de la joventut i la desalcoholització de les falles, bueno, esto contribuye de manera muy determinante a mejorar el lenguaje y la propia convivencia y a que no se produzcan incidentes de odio, ya no digamos cuestiones de insultos homofóbicos y exabruptos que desde luego deben de ser rechazados ya por todos y por todas falleres, pero también por las ejecutivas y las direcciones de las fallas. Es muy importante que las ejecutivas se tomen esto en serio de la diversidad LGTBI, porque si estamos hablando todos los días, siquiera sea de un mínimo de discriminación o un mínimo de democracia y de participación, deben de quedar todos dentro y que nadie se quede aislado o se tenga que tomar una pastilla para mejorar su convivencia en su casa, recluido. Hemos de pensar todos si estamos haciendo lo que debemos, y en todo caso yo apelo al mundo fallero, sobre todo a las direcciones, porque cuando quieran estamos dispuestos a reproducirlas en donde nos digan y abrir espacios de convivencia real.
De intercambio de ideas. Te tengo que dejar, Ernest, de verdad, sí, que vale. Me parece muy interesante y lo seguiremos hablando, te lo puedo asegurar, en fechas próximas.
Ahí estuvimos también los medios de comunicación, el periódico de aquí, la cadena SER, en este caso vosotros, nuestra comunicación, la mayor fiesta del MOL, la web también contribuyó. Realmente ha sido una jornada mítica, histórica, también iniciativa porque tiene ese componente fronterer limítrofe de tres culturas, ¿no? La Basete, Alacán y Valencia. Y en este caso, la Germanó y la Fraternidad va a estar muy presente, porque incluso, en este caso, contorna a dir, ¿no? Sean de la altura de la Universidad de Valencia, como Ana Montleón, la profesora de lenguaje, que es en didáctica de lenguaje de lo mejor que tenéis, ¿no? Aleshores, van a estar tots els que tenien que estar. Y per cert, gracias también a Roberto, a tu, por la tasca que fas. Nos vamos al tabeu en un món que està tan silenciat i que el que convindria que entre tots i tots tractarem de, almenys si no en drets, en tolerància, farem evolucionar al món faller, al món de la festa, al nostre món.
Gràcies a ti, Ernest. Moltíssimes gràcies.
Venga, endavant. Adéu. Bueno, gràcies a tots.
Bueno, la Federació d'Ingenio i Gràcia, que també tuvo una iniciativa en Fallas. ¿Cómo fue esa iniciativa?
Pues dentro de... Habían tantas que no hemos sabido captar, digamos, era plantar un INOT, era el día de la planta, hacernos, digamos, una foto con INOT en cualquier exposición o histórica o en casa. Pensamos también hacer INOT al balcón, pero también se solapó con otras opciones. Sabéis que con Turismo Valencia también se hizo INOT a los escaparates, a los comercios. Creo que fue otra más en esto. Era más que nada por comunicarnos entre nosotros, hacerlo partícipe a cualquier fallero de la ciudad y demás. Y sí, bueno, las redes yo creo que ha sido lo que nos ha amortiguado un poco el sentimiento de todos, verse históricamente con INOTS en casa. Todos tenemos o fotos en exposición del INOT o cualquier escena de fallas. Eso ha sido eso, demostrar que estamos aquí.
Ajá. Guillermo, la crisis, la importancia de este tema es tal que incluso habéis llegado a firmar un manifiesto en defensa del espacio cultural y de los elementos esenciales de la fiesta, que habéis querido trasladar al Ministerio de Cultura, a la Presidencia de la Generalitat, a las Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón, Valencia, la Alcaldía, Junta Central Fallera, juntas locales, y esto está firmado por la Inter, tú como su máximo representante, Gremio de Artistas Falleros, Asociación de Pirotécnicos, Sociedades Musicales, Colegio del Arte Mayor de la Seda y los Raspenat.
Sí, eso va en consonancia a lo que hablábamos antes, ¿no? Al final el patrimonio inmaterial de la humanidad nos exige a las instituciones, como decía antes, de esa salvaguarda, más en un momento de crisis como el actual. Y al final simplemente es reclamar a las instituciones pues que cumpla, ¿no?, con ese decreto de patrimonio y poder trabajar todos en el futuro en mantener oficios, como tú comentabas antes. Solo quedan, si no recuerdo mal, son 8 sederos solo en la comunidad. Aquí, cuando había más de 600 hace años, pero bueno, ya solo quedan 8, y si desaparecieran esos 8 telares, toda la riqueza de la seda de la comunidad valenciana desaparecería, una cosa que lleva 500 años de historia.
Porque existe una preocupación muy grande. Ahí hemos encontrado en muchas ocasiones al presidente del Colegio Mayor del Arte de la Seda, a Vicente Genovés, con vosotros, en el apoyo de estas reivindicaciones y sobre todo también de lo que es la industria sedera, que bueno, que como bien dices, si no hacemos algo por nuestra parte, tenderá a desaparecer lo antes posible.
Sí, por eso hay que hacer el esfuerzo, sobre todo por eso es primordial poder celebrar las Fallas 2021, cerrar un ciclo, abrir uno nuevo y que toda la maquinaria se pueda volver a poner en funcionamiento. Y simplemente es, pues bueno, recordar a las instituciones, como marca ahí, ese valor de salvaguarda. Hay que trabajar y desarrollar proyectos para que esto funcione.
¿Qué queda por hacer, Guillermo? ¿Qué queda por hacer, Chimo? ¿Qué podemos hacer? Ya, no sé, estamos en una situación en la cual ya no...
Bueno, queda comportarnos cívicamente como estamos haciendo hasta ahora. Los números de la comunidad valenciana, afortunadamente, ahora mismo son muy buenos. Y sobre todo llega, pues, esperar, ¿no?, que lleguen esas vacunas, que nos vacunemos y que pasemos, que cerremos. Pegarle fuego a las Fallas, volver a plantar y con eso que desaparezca todo lo malo de este año y volver a mirar el futuro con muchísima más perspectiva.
Uh-huh. Fíjate que ibas a comentar algo.
Sí, bueno, trasladar a las Fallas y a los falleros esa esperanza. O sea, que se mantenga. Hay gente que nos está intentando también enfrentar con... Sabéis que hay pueblos que están suspendiendo fallas. Dice que no, que hay que aguantar. O dentro del mundo fallero lo malo sería eso, que hayan voces dentro del mundo fallero que digan no, hay que cerrar y esperar al 22. No, tenemos que seguir. Es la única forma de cerrar para que salgamos más reforzados, sin duda.
Bueno, pues no sé. A mí se me olvida algo, Guillermo, de comentar sobre todo esto que estamos hablando.
No, yo creo que no. Creo que hemos hecho un análisis bastante de la situación, porque es que tampoco al final tampoco hay más. Es decir, al final estamos sujetos a una pandemia que nos tiene atados de pies y manos, y bueno, al final, hasta que eso no pase, desgraciadamente no vamos a poder cumplir con nuestro sueño, ¿no? Al final hay que tener otra vez, pues eso, la paciencia de alcanzar esa vacunación, pedirle a las instituciones que trabajen, que sé que por el propio interés de ellos mismos lo están haciendo, pero que bueno, que ojalá todo funcione bien, que no haya ninguna cuarta ola rara, que no venga ninguna cepa australiana y nos acabe por amargar la vida, ¿no? Y que todos podamos volver a recuperar nuestra normalidad.
Fíjate que como presidente de la Federación de Fallas con Especial Ingeniería, ¿cómo lo están pasando nuestros artistas?
Sí, no, hay una cosa que está clara. Como te he dicho al principio, el ingenio está. Imagínate la de forma que se va a dar la vuelta a esta pandemia, que vamos a sacar gracia, seguro. Uh-huh. O sea, hay gente que dice, no, lo que se plantó, lo que estaba previsto para plantar en el 20, que se va a plantar en el 21, no tendrá ya actualidad. Seguro que se adapta y habrá actualidad y veremos el plan gracioso, ingenioso, de la situación, seguro. Seguro.
Esta situación que la está viviendo también nuestra fiesta hermana, las Hogueras de Alicante, y que, bueno, por desgracia hemos conocido también la suspensión de las hogueras en este año, pues claro, también perjudican a nuestros artistas. Uh-huh. Y a los artistas indudablemente de hogueras que están viviendo esta situación. Tenemos al teléfono a Antonio Galindo Pérez, que es el presidente de la Federación de Barracas de Alicante. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntanos un poco cómo habéis recibido esta noticia, porque había la perspectiva de que se pudiera celebrar, ¿no?, la fiesta.
Bueno, realmente ilusión teníamos todos, pero realmente pues tampoco nos ha sorprendido, porque el tema de las vacunaciones va como va, con lo cual pues Ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa, entre comillas, desagradable, porque todos tenemos la ilusión de poder plantar en julio, pero está claro que a nivel sanitario esto es imposible.
Antonio, presidente de Federación de Barracas de Alicante, que fuiste elegido, si no me equivoco, en el mes de septiembre, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo fue esto de presentarse a lo que es la presidencia de la Federación?
Pues mira, yo llevaba, entré a la Federación de Barracas hace 3 años, por mediación de un compañero que ya estaba, y bueno, pues yo, el presidente actual que estaba en ese momento, decidió, porque ya llevaba muchos años, dejarlo, y bueno, una serie de compañeros me propusieron presentarme, y montamos un equipo de diferentes gente de la fiesta, mayoritariamente barraquer, y veíamos que se tenía que celebrar el 90 aniversario de Barracas, que teóricamente es este año, y consideramos que era momento de hacer un cambio y de trabajar para hacer algo especial. Y bueno, pues nos pusimos en marcha. Desgraciadamente, la pandemia no nos está permitiendo hacer todo lo que queremos hacer.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar, Antonio? ¿Qué problemas tenéis y qué es lo que ocurre?
Bueno, ahora mismo tenemos que esperar, es decir, tenemos previsto a través de la Federación de Oguerras y Barracas, que es donde estamos todos integrados, tener una asamblea el próximo mes, seguramente en breve, yo creo que después de Semana Santa, no te puedo decir la fecha porque no la sé aún, pero tenemos que, bueno, pues como la anterior vez, pues se nos preguntará a todas las asociaciones de Oguerras y Barracas qué opinamos sobre el tema. Está claro que en junio es inviable y esto ya se ha dicho. Puede existir la opción de celebrarse en otro momento, si bien nuestra fiesta es una fiesta de calle, 100%, porque, bueno, a nosotros, aparte de las hogueras, existimos lógicamente nuestras barracas. Es una fiesta que se vive por la noche también, independientemente de los actos oficiales. Se vive en racós, en barracas, donde hay música, donde la gente se divertimos, todos juntos. Entonces, no sabemos las restricciones que podrían haber si esto se aplazara un próximo mes. Pero básicamente, primero hay que saber lo que la asamblea, la mayoría de hogueras y barracas decimos, y la federación pues tendrá que tomar una decisión. Lo que sí está claro es que a nivel barracas nuestra fiesta es muy, muy de noche, muy de proximidad, y con unas restricciones muy duras no sería viable poder vivirlas. Esto es simplemente así de duro.
Y con ese especial concurso de portadas de barracas.
Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros, las barracas, participamos todos los años en el concurso de barracas. Es decir, ya quienes yo os invito a que conozcáis un poquito cómo funcionan las barracas, con una entrevista para poder informaros un poquito, porque ahí en Valencia, pues vosotros este tema lo desconocéis, porque lógico, porque no lo tenéis. Pero nosotros somos una arteria más dentro de la fiesta de las hogueras y barracas. Entonces, nosotros tenemos nuestras portaladas que están en concurso todos los años. No solamente este año, porque es el 90 aniversario, ni mucho menos.
No, indudablemente. Lo hemos visto y lo hemos vivido en otras ocasiones. Y además tenemos por la otra línea también a Loli Lozano, que fue presidenta de una de las barracas.
De una de las grandes barracas de Alicante, y una gran presidenta que ha tenido la suerte de tener esa barraca. Pero lo que está claro es que nosotros tenemos un año especial, nos hubiera gustado hacer las cosas de otra manera, pero lo vamos a hacer. Nosotros tenemos una planificación, que es lo que te comentaba el tema, que estamos trabajando en ello. Plantemos o no plantemos para comenzar nuestro 90 aniversario, 21 de junio, que fue el día que por primera vez se plantó hace 90 años una barraca en Alicante, que fue en 31, que tiene que ver con el año que se plantó, y tenemos una historia que contar y la vamos a contar durante todo este año para que finalice en la soledad de 2022. Pero siempre y cuando en los pasos los iremos haciendo en función de las posibilidades.
Claro. Pues yo te invito, Antonio, con Loli, que es nuestra corresponsal de Hablemos de Hogueras en Alicante, te invito a que un día que tengamos oportunidad podamos charlar largamente sobre barracas. Pero ahora mismo queremos conocer, Loli, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, ¿cómo tal estáis todos?
Bien, tú eres asesora de inclusión y habilidades dentro de lo que es la Federación de Hogueras.
Sí, yo la verdad es que Galindo, que es una grandísima persona y un gran presidente, un día hablando, le propuse la idea de que, bueno, que las personas con discapacidad, que había que acercarles aún más de lo que tienen la fiesta, puesto que si los alicantinos lo que tenemos es que nos gusta decir que tenemos una fiesta de todos y para todos, pues vamos a hacerlo de verdad, dentro de las posibilidades que se puede hacer. Porque, claro, todo el mundo con una discapacidad física, todo el mundo la sabemos diferenciar. Una silla de ruedas, un síndrome de Down. Pero, ¿y la cognitiva? ¿La que no se ve? También está, y es real. Y hay muchos. Entonces, dentro de las posibilidades y de los proyectos que pueden haber, pues, y en la medida de lo posible, siempre que se pueda, pues, trabajar con ellos, que tienen mucho que ofrecer.
Eso es un...
Yo siempre digo que hay que conocerlos por lo que son capaces de hacer, no por su discapacidad.
Esas son ideas y proyectos que dentro de esa asesoría que tú llevas queréis llevar adelante, ¿no?
Eso es, correcto. Esos son proyectos que queremos hacer dentro de ese área que yo llevo y coordinado con las hogueras de, perdón, con las barracas y hogueras, si puede, se quieren animar. Esto es una puerta abierta a todo el mundo. Claro, y no solamente las barracas, nosotros digamos que somos el motor, pero lo queremos ampliar a todo aquel que se quiera sumar.
Está claro, muy bien. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, Antonio, Loli, a esta conversación que estamos teniendo.
Yo creo que lo único que nos queda es que, pues eso, que esto pase lo más pronto posible, que ojalá y vuelva a la normalidad que todos conocemos, ojalá y vuelva pronto, pero que seamos todos lo más responsables posibles para que podamos, pues eso, vivir lo que siempre hemos vivido con la fiesta, ¿no? Yo creo que es lo más importante, con salud, y que todos tengamos mucha, mucha salud, que creo que es lo que más tenemos que reseñar esta vez.
Muchísimas gracias, Loli. Antonio Galindo, ¿quieres añadir alguna cosa más que queramos resaltar sobre todo esto que estamos hablando?
Agradecer la llamada, desearos fuerza a nuestras tres hermanas y a nuestras hermanas de Castellón, que esto va a pasar, es una faena muy gorda, nos cuesta a todos los que somos festeros desde hace tantos años tener que asumir esta situación, pero bueno, nos ha venido así, tenemos que ser fuertes, haremos una gran fiesta como se merece cuando se pueda, pero mientras tanto lo que no hay que hacer es decaer, ni dejar de trabajar, hay que hacer proyectos dentro de la fiesta, hay que hacer todo lo que se pueda hacer para que la fiesta no se adormezca, y desde aquí desear a todos los compañeros de la Comunidad Valenciana que nos gusta el fuego, que el fuego lo llevamos dentro y que finalmente esto tiene que arder y arderá de nuevo.
Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo muy grande desde aquí, desde Valencia, desde los estudios de la UPV Radio, para Hablemos de Hogueras y para Hablemos de Fallas también.
A vosotros.
Hasta luego. Buenas tardes.
Adiós, Loli. Pues nada, nos tenemos que despedir ya. Nos hemos pasado del tiempo. Hemos tratado varios temas, pero sobre todo este fundamental que nos interesaba mucho de la problemática de las fallas. ¿Habrán fallas?
Sí, sí, estoy seguro que nos quedan muchas fallas por vivir. Nos quedan muchas fallas que plantar y tornaré, seguro.
Lo que sí que es positivo, Chimo, es que el proceso de vacunación aquí en Valencia va en una buena línea. Y bueno, ya un poco dependemos de esto y esperemos que se puedan cumplir los objetivos y al final una vez culminado ese proceso se puedan plantar esas fallas y terminar este ejercicio tan largo.
Sin duda, eso es lo que nos va a ayudar y nos va a llevar a donde queremos, que es plantar fallas en el 21 y pronto la más normal es la del 22. En mes incheni que mai, seguro.
Pues muchísimas gracias a todos los oyentes de UPV Radio, a todos los oyentes de Hablemos de Fallas. Gracias, Ari, por el control técnico. Gracias, Guillermo. Cada vez que te llamo, también atiendes el teléfono, vienes aquí sin ningún tipo de problema. A ti, Chimo, esperemos que nos podamos volver a ver en los estudios de la UPV Radio, porque gracias. Por fallas nos veremos, seguro. Y esperemos que pronto ya podamos dar solución a este problema. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad.
Gracias a vosotros.